El podcast de MarketingDirecto.com con Javier Piedrahíta y Sergio Martín.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos de nuevo con nuestro video podcast. Esta vez desde la terraza de aquí de MarketingDirecto.com, la redacción. Igual me voy a congelar un poquito, así que no os asustéis, porque la wifi está un poco más abajo, la bajaremos enseguida, era para enseñaros las vistas. Enseguida os voy a presentar a nuestros invitados. Aquí que veáis un poquito lo que se ve desde nuestra terraza. Encima, poco tráfico, pero muchas vistas. Pero bueno, vamos a bajar y mientras os voy presentando aquí a nuestros invitados, Agustín Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola,
¿qué tal? Sergio, tenemos dos Sergios, Sergio Rodríguez y Sergio Martín. Así que tenemos a dos Sergios.
¿Qué tal? Desde la isla, por aquí está.
Usted es en Mallorca, ¿verdad?
Aquí estamos. Aislados, mejor dicho.
Pero en la isla igual se lleva mejor, ¿no? ¿O no?
Muchísimo mejor. Muchísimo mejor.
¿Puedes bajar al mar? ¿No? ¿No puedes bajar alguna vez al mar? No.
Bueno, sí. Desde la terraza se ve un poquito, pero no. Es decir, aquí como el resto de localidades de costa, como se te ocurra pisar la arena,
te pueden multar. Así que no lo puedes disfrutar. Bueno,
al menos ya habrá tiempo. Sí, hay muchísimo tiempo. Hay muchísimo tiempo para hacer muchas cosas.
Pues también es verdad. Sergio, arrancamos, ¿no? Creo que vamos a hablar de la historia de la publicidad, ¿no? De la publicidad de toda
la vida. Hola a todos. Iba a decir yo que, claro, en condiciones normales yo diría que a Sergio Rodríguez le tengo mucha envidia porque a mí las islas me gustan mucho, pero claro, como tú tampoco puedes salir de casa, ¿por qué quieres que te diga? Estamos un poco igual, ¿no?
O sea,
no
estamos igual, prácticamente.
El que me ha dado más envidia ha sido Javier Piedrahíta con ese terrazón. Yo, Javier, con esa terraza, te aseguro que estaría todo el día en bañador tomando el sol, aunque haga frío. Da igual. O sea, he hecho tanto de menos el aire libre, estaría todo el día ahí. ¿Sobre qué vamos a hablar? Pues... Bueno, fundamentalmente lo que quieran nuestros invitados, que ellos son los que saben y además saben muchísimo. Agustín Medina, autor de 14 libros sobre marketing, publicidad, creatividad y emprendedores, académico de honor de la Academia Española de Publicidad, en fin, Sergio Rodríguez, fundador del Centro de Documentación Publicitaria. Los dos saben muchísimo. Y una de las cosas que hemos hablado aquí en este podcast de Marketing Directo, y si queréis por ahí empezamos la conversación, es cómo tienen que comportarse las marcas, cómo han tenido que comportarse las marcas, cómo han tenido que ir acompasando su discurso, su mensaje a lo largo de esta crisis, ¿no? Y tengo para mí, pero no lo sé, lo pregunto, que ya no es lo mismo, ya no es el mensaje igual que tienen que dar las marcas. En este momento de la crisis, no voy a decir todavía de desconfinamiento, pero ya estamos en una fase avanzada de la crisis, no tiene nada que ver este momento ni el mensaje que las marcas deben ofrecer con el mensaje del inicio, ¿no? ¿Pensáis lo mismo? O sea, ¿veis que está habiendo una evolución y quien no va a ese ritmo ya se está quedando? O sea, aquí todo se queda muy viejo en muy poco tiempo. Sergio, por ejemplo.
Indudablemente. Me estaba acordando ahora de un spot del año 98, cuando Retevisión llega a España, se liberaliza el mercado, y muchos lo recordarán, la campaña era de Tiempo BBDO, en el que José Luis López Vázquez, recuperando aquella otra película, la que él era protagonista de La Cabina, pues abría la cabina y salía, y aquello era pues un páramo, un desierto, ¿no? En el que la voz le temblaba, estaba dubitativo. Así estamos todos. En realidad, así es como estamos. Pero nosotros, a nivel particular, las empresas, los gobiernos, es decir, esto es algo nuevo, absolutamente nuevo. Y para las marcas también. Es decir, estamos viendo de todo. Y es absolutamente normal. Querer incluso juzgar lo que están haciendo unas y otras me parece casi inoportuno. Unas están acertando, otras no, pero es que no hay un manual. Yo creo que lo único que se podría juzgar son no lo que están comunicando, sino lo que están haciendo. Es decir, ahí se están viendo marcas que sí están haciendo cosas que están bien, y otras que haciendo están comunicando tremendamente mal, porque lo que están haciendo está realmente mal, ¿no? Es decir, hay marcas que en 24 horas, sin haber dado ninguna otra opción ni alternativa, han aplicado ERTEs cuando lo podrían haber resuelto de otra forma, ¿no? Es una manera de comunicar, ¿no? También, ¿no? Entonces yo creo que esto lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta crisis, que va a durar. No es una cuestión del confinamiento, es decir, esto va a durar más, ¿no? Y esos mensajes van a ir basculando lógicamente. Marcas que hace un mes dijeron que no se iban a anunciar, ya estamos viendo que se están anunciando, ¿no?
Uy, yo creo que es a cuál te puedes estar refiriendo, ¿eh?
Pues perfectamente, ¿no? Lo decimos, ¿no? Es decir, Coca-Cola mismo dijo muy clarito que no se iba a anunciar y ya lo está...
Pero
no,
cuidado, que ellos dicen que es un anuncio interno, y que no están en canales de pago. Dicen, son canales...
Si tú le puedes llamar de cualquier...
Sigue siendo publicidad.
Indudablemente, tú le puedes llamar de cualquier manera, ¿no? Pero eso sigue siendo comunicación, lo puedes hacer como quieras. Pero en el momento que sale, en el momento que sale de la oficina y lo ve tu público, ya está.
Ya, Sergio, vamos a hacer una cosa, a ver, espero que funcione bien. Tengo.
Lo tienes ahí, ¿no? El anuncio de.
Por los que están solos, por los que están con alguien, por los amigos, por las familias, por los conocidos, por los desconocidos, por los compañeros de clase, por los compañeros de trabajo, por los parientes, por los vecinos, por los que comparten, por los que tienen chicos, por los que tienen grandes, por los que no pueden trabajar, por los que no pueden dejar de trabajar, por los que tosen en el codo, por los que no se juntan, por los que no se besan, por los que volvieron, por los que están en cuarentena, por los que sueñan con volver, por los abuelos, por los que ayudan a los abuelos, por los bomberos, por los recolectores, por los voluntarios, por los médicos y los enfermeros, por los que tienen miedo, por los que no tienen miedo, por los que colaboran, por los que cantan desde los balcones, por los fuertes, por los frágiles, por los que están curados, por los que ya no están, por los que luchan, por los que no se rinden, por los que creen, por lo que más queremos. Vamos a salir adelante. Por todos.
Bueno, en realidad es un anuncio que recuerda a otros anteriores, ¿no? A ver, todavía no lo he podido parar, pero se me ha vuelto a poner.
Sí, es un poquito, me recuerda a los que ganaron algún spot de alguna marca de cervezas, ¿no? De cervezas argentina, ¿no? Que jugaban con este concepto de a los que...
Yo creo que Coca-Cola hizo este mismo anuncio.
Es el mismo de ellos.
Es una traslación de aquel famoso spot de ellos, ¿no? Para los altos, para los bajos, para los... Además, han conservado el mismo tono y además que fue hiperpremiado, ¿no? Aquella campaña, es decir, no es una copia ni nada. Coca-Cola lleva muchísimos años recuperando su patrimonio histórico, ¿no? Y lo está poniendo y lo pone constantemente en alza. Y eso no quiere decir, es una marca con muchos años, pero tremendamente joven, ¿no?
Y Sergio, aquí... Coca-Cola es lo que es por la publicidad. Si no tuviese la publicidad, a lo mejor no sería lo que es. No sería la bebida que conocemos todos. Y que Coca-Cola es, si no hay alguien más cuyo símbolo, cuya la publicidad es lo más importante para ellos, es Coca-Cola, ¿no?
Es su marca. Gracias a su publicidad. Y esa grandísima inversión y constante en publicidad y en otros medios para alimentar esa marca, lo que les queda. De hecho, yo no sé si aquel estudio se hizo en realidad o no, pero bueno, yo lo cuento muchas veces en las charlas y esto. Supongamos que se hizo. Se hizo un estudio en el que si Coca-Cola cogiera y cerrara todas sus fábricas, despidiera a todo el mundo, toda la Coca-Cola que tiene envasada la tirara por una alcantarilla y desapareciera, solamente se quedara con el valor de la marca, solo con eso, y lo cerrara todo, si decidiera volver a empezar, volvería a ser el primer refresco de cola del planeta, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa realmente importante de lo que supone el valor de marca, ¿no? Además estamos hablando de un icono que además en los últimos años se está mojando, está transgrediendo frontera que a lo mejor hace 20 de la Coca-Cola feliz, de la chispa de la vida, pues sería impensable, ¿no?
¿Creéis que esto es una rectificación? Esto, Agustín, es una rectificación porque se han dado cuenta que habían parado la publicidad así en plan seco, frenazo, y que eso es una forma de rectificar o no. ¿Cómo lo veis?
Un momento, enseguida, Agustín, enseguida. No, quiero volver, Javier, di algo, habla un poquito.
Sí, uno, dos, tres, aquí estoy.
Estás lleno de Coca-Colas, ¿eh? Te estamos viendo el plano con arriba, con un montón de Coca-Colas, ¿eh? Que nada, me ha hecho gracia, sin más, ahí lo dejo.
A ver lo que dices.
A ver lo que dices ahora. Perdona, Agustín, que te he interrumpido antes de que puedas hablar.
Sí, no, yo creo que lo que tú estabas diciendo al comienzo, Sergio, de que vivimos un momento distinto, ¿no? De la publicidad, de lo que era el inicio del confinamiento hace un mes, claro, y pico, a cómo estamos ahora, ¿no? Yo creo que la reacción de las marcas también está siendo muy distinta y quizá este tema de Coca-Cola ahora, a mí me parece muy bien, a mí me parece que vuelve más a lo que es un canon publicitario que lo que ha sido al principio, que era un poco el momento de las marcas de hacer un gesto, ¿no? De que de repente ocurre algo que descoloca a todo el mundo y bueno, muchas marcas han reaccionado de la misma manera, ¿no? Pues diciendo, queriendo ser muy, muy amigables, queriendo hacer un discurso muy institucional, cambiando los logotipos, diciendo estas historias de para separamos las letras, igual del logo para que haciendo. Y yo creo que todas esas historias ya han pasado, o sea, es decir, no es el momento, ¿no? Hay productos que no se pueden anunciar porque no se pueden vender en estos momentos, hay marcas que necesitan revitalizarse precisamente en estos momentos y yo creo que cada uno está, digamos, reorganizándose y buscándose la publicidad adecuada. A mí me parece que esto que ha hecho Coca-Cola, que efectivamente es una campaña que ya hicieron en Argentina, bueno, nació en Argentina, pero se puso prácticamente en todo el mundo, aquí en España también, porque funcionó muy bien y es muy, muy notoria, él recupera de alguna medida un poco el sentido de la publicidad, ¿no? Fuera de lo que es esas campañas institucionales que, bueno, han sido, pues sí, un poquito bla, 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 ¿no? Es decir, estamos aquí con la gente y tal, pero no sé si ha sido muy interesante para las marcas hasta ahora.
Pero fíjate, Agustín, que comentabas que hay productos que ahora mismo pues no deben anunciarse porque no pueden vender. Yo creo que sí. Quizás lo que no hay que hacer es publicidad de producto, sí publicidad de marca. Fíjate que a finales de los 90, y ahí con el Te Gusta Conducir, que lo ponemos siempre como el paradigma, ¿no? Del territorio de marca, de dar un paso más a la publicidad de siempre, pero sobre todo de trabajar el territorio de marca, duró poquitos años. En el momento que llegó la crisis económica, ese territorio de marca, incluso por parte de BMW, lo tuvo que dejar a un lado y ya incluía dentro de si te gusta conducir el TAE, la financiación y todo esto. Yo creo que ahora mismo es un momento magnífico para trabajar ese territorio de marca.
No he dicho eso.
Hilándolo fino, que se pueden anunciar.
Perdona, he dicho que es precisamente lo que he dicho es el momento de las marcas, no es el momento... Hay productos que no se pueden anunciar. Entonces, de momento, las marcas. Lo que pasa es que las marcas se pueden anunciar de muy diferentes maneras. Y realmente, yo creo que la gente ganadora en este terreno, en estos primeros días, en cuanto a sacarle partido a la marca, ha sido gente que a lo mejor no ha hecho publicidad. A lo mejor es gente como Zara, que lo que ha hecho son gestos de poner ahí 500 millones de euros encima de la mesa, ¿no? O no sé, o como Mau, que está dando 75 millones en valor de producto a los bares para cuando esto se recupere. En fin, yo creo que quizá es más interesante, más que la publicidad en este momento, pues otras formas de promocionar la marca, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver más con relaciones públicas y con otros, y con comunicación, más que con publicidad pura y dura.
O incluso, déjame que os diga que incluso, y esto lo decía un reciente artículo que yo leía ahí en marketingdirecto.com, que me parecía muy interesante, ¿no? Que los consumidores están esperando ya, en esta altura, en este momento de la crisis, menos mensajes, o sea, menos poesía y más prosa. Claro. O sea, está bien que saldremos juntos, quédate en casa, todo esto, está muy bien, y tuvo su momento, pero ahora el ciudadano, el consumidor, lo que está esperando son ofertas concretas.
Hay un estudio, tenemos un estudio que hemos publicado, en el estudio de Pilot, ¿no? Que le decía, ¿cómo está percibiendo a mil consumidores? Le han preguntado la semana pasada, ¿cómo está percibiendo el consumidor los anuncios y comunicaciones que están emitiendo las marcas? Y dicen, pues eso, que como que ya están, decía el titular, dice, menos gracias y más ofertas. A la gente ya no le hace tanto tirín la publicidad sobre la pandemia. Lo que quieren ya es que volvamos a la normalidad. Las marcas vuelvan a comunicar lo que ha hecho Coca-Cola, que vuelvan ya a comunicar incluso ya con productos y ventas, que la gente ya tiene ganas de salir y tiene ganas de comprar. Claro. El supermercado está abierto. Si la gente ya está un poquito hartándose de tanto agradecimiento, tanta palmadita, tanto... Tenemos que volver un poco a la normalidad. Y ahí están las marcas, Agustín, que tienen que salir, ¿no? ¿O no lo veis?
Pues que han hecho una publicidad muy similar todos. O sea, las marcas...
Ahí está, muy, muy repetitivo.
Al final es que son intercambiables.
¿Dónde están los creativos?
Claro, han hecho una publicidad
original.
Se confunde, ya no sé si lo hace Endesa o lo hace Iberdrola o lo hace el otro, están haciendo todos lo mismo, ¿no? Entonces ya empieza a ser un poco cansino, ¿no?
Pero también hay que llegar a entender por qué está ocurriendo eso de parecerse todo. Es decir, es que no se puede salir a hacer rodaje ni nada, aunque hay excepciones, ¿no? Evidentemente. Yo
quisiera lo que hay para la colección de verano, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Verano, haciendo las propias modelos, hacen fotos dentro de su casa.
Sí, sí, sí.
Para lanzar la colección de verano. No sé, hay formas de hacer.
Volvo mismo volvió a los rudimentos de la publicidad, ¿no? Y una gráfica simple con un fondo azul, el azul corporativo de Volvo, el logo abajo y un simple texto en el que hablaba de lo que estábamos pasando, al mismo tiempo que hablaba de marca, sin generar ninguna estridencia, ni parecer oportunista, ni nada. Y no necesitó hacer rodajes ni nada. Hombre, por el estilo, ¿no? Es decir, hay soluciones.
Sergio, tú te acuerdas perfectamente, eres el que más sabe de esto, de todo lo que estamos aquí, bueno, el que más memoria tiene, de las películas que se hacían en los años 80, Punto Blanco, del calcetín, yo qué sé, aquello de cuando se presenta la visa en España, y dice todos los anuncios que usted ha visto antes y los que va a ver ahora, se pueden, todo lo que ahí se puede comprar,
sí,
con esta.
Antonio Gamero, como el actor Antonio Gamero, sí.
Era una publicidad súper sencilla, súper contundente.
Ya estáis entrando en materia. Antes y ahora. Ahora estamos con esta decadencia, vamos a decirlo claro, es una decadencia publicitaria. Yo soy claro y sincero y soy crítico, para eso somos aquí periodistas. Lo que estamos viendo, más de lo mismo, ¿dónde están los objetivos? ¿Dónde están los storytellings? ¿Dónde está esa publicidad de los años 80? Estamos ya entrando en materia.
Dame un segundo, Javier, un segundo. Quiero decir varias cosas para que no se nos vayan pasando, porque se me van pasando y ya se queda muy vieja si no quiero. Aquí, pendientes del canal de YouTube, donde ya hay un montón de preguntas y ya nos están interactuando un montón de... por aquí Miguel Poveda nos dice: el anuncio original de Coca-Cola para todos fue creado por Martín Mercado. Ahí queda dicho. Hay aquí un montón de preguntas, así ya las voy a hacer, pero y entramos en materia porque tengo preparados algunos spots históricos que quiero que veamos juntos y que nos ayuden a entender cuál es la diferencia entre esos famosos claim que a todos se nos quedan grabados en su momento de la publicidad del momento y que ahora pues...
Ahora no.
Los anuncios tienen una vigencia mucho menor, ¿no? O más corta. Y me gustaría preguntaros por qué. Pero voy a anunciar algo. Vamos a hacer un concurso, como la semana pasada, que resultó todo un éxito. Así que vamos a hacer un concurso. Estar preparados aquí los del canal de YouTube. Dentro de... Pues en cuanto ahora Agustín y Sergio respondan a la pregunta que les he cortado, que acaba de introducir Javier, vamos a hacer un primer quiz. Lo que vamos a hacer es una pregunta relacionada con el mundo de la publicidad. ¿Estás preparados? Porque el primero que responda correctamente, y ahí va a estar atenta como siempre Sonia Aguilera,
¿puede ganar?
Que no se le escapa nada. ¿Qué es lo que va a ganar, Javier? ¿Qué puede ganar?
Aquí está la tele. Esto es lo que puede ganar, ¿no? Puntos para ver esta noche, para ver este fin de semana, por ejemplo, Star Wars, Sonic, yo qué sé, cualquier película de Rakuten, ¿no? Puntos de Rakuten para poder ver este tipo de películas que están de estreno. Ya que no vamos a ir al cine, pues traemos el cine a casa.
Os traemos el cine a casa y lo hacemos en forma de código. Os damos al ganador un código para ver una peli en Rakuten para que este fin de semana, sin salir de casa, tengáis el cine en vuestro salón. ¿Vale?
No vale. ¿Qué es lo que no vale, Sergio? Mirar en Google, ¿no?
No, esto lo digo después. El que mire en Google le cortamos las manos y diréis, ¿cómo lo sabéis? Nosotros lo sabemos todo.
No vale, mira.
Lo sabemos todo. O sea, no os fiéis nada porque en estos tiempos que se puede rastrear la trazabilidad, a lo mejor incluso sabemos quién de vosotros está buscando en Google.
El que ha mirado en Google.
Ahí lo dejo. No digo más. Perdóname, Agustín, Sergio, que había planteado una pregunta a Javier y enseguida busco spots antiguos, pero ya introducimos, entramos en materia. ¿Qué pasa? Eso que llama Javier la decadencia de la publicidad de ahora. Que dice Javier, ¿eh? Que dice Javier.
Sí, lo he dicho yo. Soy crítico.
Bueno, no sé, es complicado esto, ¿no? Porque
estamos
hablando de ideas, que es un tema abstracto, ¿no? Yo creo que bueno, que quizá lo que le falta un poco a la publicidad actual, por una parte, es concreción, ¿no? O sea, saber qué es lo que está anunciando, o sea, ir muy directo al grano, ¿no? Y vender conceptos muy, muy contundentes, muy, muy claros, muy sencillos. Yo creo que en los últimos años se ha basado mucha parte de, no todo, siempre, todavía hay buenas películas, y todavía cuando uno ve la televisión. Pero se ha cambiado un poco el concepto de lo que era que se necesitaba ahora una gran producción para hacer una gran idea, ¿no? Cuando eso que hablábamos antes de los 80, de esas películas concretamente, era un momento en que en España había muy poquito dinero y se gastaba muy poco en producción. O sea, se hacía con cualquier cosa, lo que importaba era contar la idea, ¿no? Y ahí había un alarde de creatividad que se veía en cada película, muy sencilla. Y la publicidad se hizo famosa, la publicidad española, en aquellos años en todo el mundo, gracias a esa contundencia, a esa creatividad y a esa precisión de la idea, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes temas. Ahora se confunde, digamos, producción con creatividad. No, cosas que no tienen nada que ver. Por mucho dinero que tengas y mucha producción que hagas, no necesariamente estás haciendo una... comunicando una buena idea.
Mira, voy a compartir un anuncio que está en la mente de todos. Bueno, voy a compartir la revisión de ese anuncio. Has hablado de publicidad española y la que se hacía famosa, decías, ¿no? Pues toma.
Las muñecas de famosa se dirigen al portal.
Cuidado. Aquí pasan dos cosas que quiero someter a vuestro juicio.
¿Solo?
Una, que es la revisión de un histórico. Otra, que está bien, ¿no? Que es, bueno, en el imaginario colectivo están las muñecas de famosa, se dirigen al portal, pero de repente, pum, nos cortan el famoso villancico, hacen una revisión, lo traen ahora. ¿Y qué dicen trayéndolo ahora? Una expresión que es una de las más manoseadas, permitidme que lo diga, durante este momento de la publicidad en el confinamiento, en la crisis del COVID-19. Ahora más que nunca. Ya está, es el eslogan que vemos ahí, ¿no? Ahora más que nunca, juega con ellos en casa. hay un propósito. O sea, digamos que desde el punto de vista de la ortodoxia, lo que yo estoy aprendiendo con aquí con Javier Pedraíta de Marketing Directo, desde el punto de vista de la ortodoxia cumple con todos los cánones, ¿no? Revisa un histórico, está en el momento, es decir, que muestra que está ahí, comunica y además con un mensaje con valor detrás, juega con tus niños en casa, quédate en casa y ahora más que nunca. O sea, cumple con todos los cánones. La pregunta es, al hilo de lo que decía Agustín, pues si todas las marcas no están haciendo, no han hecho un poco lo mismo, ¿no? Manoseando los mensajes. O es que a lo mejor no podían hacer otra cosa.
Pues antes de entrar en directo os comentaba que llevaba desde las 4:30 despierto y escribiendo. Y que os contaba que, mi hijo pequeño estaba llorando. Yo no sé si ha sido eso o es que me ha venido a la mente este anuncio. A mí realmente me parece dramático, sinceramente. Primero, si nos basamos en la cuestión estética, es decir, no es un anuncio agradable, visualmente no es agradable, es decir, no es bonito. Somos expertos en hacer las cosas bonitas. Se puede recurrir a la historia de muchísimas maneras. Lo estamos viendo, lo hemos visto antes, con el ejemplo de Coca-Cola, cómo ha recuperado parte de su historia, con Budweiser, que lo mismo lo vemos después, ¿no? Es decir, hay otros ejemplos que se están haciendo que se recupera parte del patrimonio de una marca, que eso es valiosísimo, el patrimonio de una marca, y se recupera de una manera muy digna, muy digna. Pero hay que saber resolverlo. Es decir, a mí me ha sorprendido realmente porque, primero, es que creo que no es bonito, no es un anuncio que sea agradable, ese corte que hay, esa interrupción, y me ha sorprendido viniendo de Famosa, porque Famosa, las últimas campañas, había dado un salto cualitativo muy importante, realmente importante, ¿no? Yo creo que no está resuelto. Ya, los mensajes es otra cosa, ¿no? Es cierto de que no se pueden hacer rodajes. Es cierto de que es complicado, pero estamos viendo ejemplos de cómo, con esas limitaciones, usando sobre todo la creatividad, que es lo que nos diferencia, se está resolviendo de una u otra manera, ¿no?
Has mencionado el anuncio de Budweiser, antes de conocer también la opinión de Agustín sobre este asunto y empezar ya el quiz, que hoy se nos está yendo el tiempo, porque claro, estáis contando cosas muy interesantes, pues vamos a ver ese anuncio que realmente en el caso de Budweiser sí que recupera un histórico. Pero lo haces.
Hello. Hey, who? What's up? Nothing, B. In quarantine, having a bud. What's up with you?
Nothing. Quarantining, having a bud.
True. True.
What's up? What's
up? Yo, who's that?
Yo, you're picking the phone.
Hello.
What's up?
What's up?
Yeah. Yo, where's Dookie?
Yo, Dookie! Yo.
What's up?
What's up?
So you okay, B?
I'm good, B. Just quarantining and having a bud. Thanks for checking in.
What's up?
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, what's...
Eso es una cosa bien resuelta.
Qué bueno.
Es decir, sí, tienen que venir los americanos, ¿no? Es decir, aquí hay gente bien resuelta. Pero claro, esto es como todo, es muy... no se puede juzgar las cosas. Es decir, esto que es un tema de la agencia, de la marca, de esto... No se sabe qué hay detrás nunca, ¿no? Y quiero disculpar también a todas estas cosas por el momento que estamos viviendo, que es tremendamente complejo, que es muy difícil tener una guía y saber hacia dónde va y cómo se acierta. Estamos basculando, lo estamos viendo. Es decir, el mensaje que de hace 15 días no puede ser el mismo que el de ahora, ni será el mismo seguramente que el de hace un mes. Está bien mirar hacia el pasado, joder, o lo está diciendo alguien que se preocupa de ello, ¿no? Pero sobre todo es bueno mirar al pasado no con un punto nostálgico, sino para sacar todas las variables posibles para llegar a entender el presente y poder comprenderlo, ¿no? No creo que sea un tema de creatividad, es decir, y me voy un poquito para atrás a un tema que habéis tocado antes. Hay un tremendo problema, hay una gran crisis de identidad en el sector y afecta a todos, a todos. Anunciantes, agencias, a medios, una gravísima crisis de identidad y llamamos 20 años con ella, 20 años, ¿no? Quizás sea a lo que le estoy dedicando más horas desde el confinamiento, a escribir sobre ello, ¿no? A intentar sacar una serie de conclusiones. Tengo muchísimas incertidumbres, muchísimas cosas que no tengo claras, pero sí hay otras y que que las tengo como ciertas y vienen de la historia, de intentar analizarlo, de cómo la agencia de publicidad hoy en día tiene una crisis instaurada hace ya 40 años, ¿no? Y busca su sitio y hablar de las consultoras y del momento en el que han llegado. Hay una gran crisis, ¿no? Y yo creo que eso viene por la crisis que tenemos en el modelo productivo. Llevamos 200 años desde la Revolución Industrial con un sistema que nos ha traído muchísimas alegrías, pero también estamos viendo muchísimas cosas negativas. Fijaros una cosa que no sé si somos conscientes de ello. A lo largo de la historia del ser humano, jamás ha habido cosas que hayan cambiado tanto la humanidad como las que nos han pasado en los últimos 20 años. Y todas han tenido a la economía como base, ¿no? Desde la crisis medioambiental, desde la crisis de seguridad provocada por el terrorismo, torres gemelas y cómo nos ha cambiado la seguridad analógica y digital, una crisis económica global, ni siquiera la del 29 tuvo las repercusiones de ahora, y ahora tenemos una crisis sanitaria. Puede venirnos una crisis energética. Energética no quiere decir que nos quedemos sin luz. Hablo de que es muy factible que se pueda caer Internet. Es decir, no son escenarios locos ni distópicos. Es decir, lo estamos viendo con esta crisis sanitaria. No son suficientes los avisos que nos están dando para pensar que este modelo productivo que tenemos puede estar perdiendo su fuerza. Son 200 años, es lo que llevamos con él. 200 años dentro de la evolución del ser humano no es nada. Cambió el medievo, cambió el imperio romano, cambió el imperio griego, y hemos ido evolucionando, y hemos sido cada vez mejores. Podríamos llegar a plantearnos que la publicidad, que no deja de ser un reflejo de la sociedad, también es un reflejo de la economía, y a lo mejor el problema no está en la publicidad, el problema está en el modelo productivo que estamos manejando todavía, ¿no?
Momento ya, sin perder ni un instante más, por cierto, gracias a los que estáis en el canal de YouTube, porque estáis hoy muy activos, están viendo un montón de cosas interesantes y haciendo algunas preguntas, ¿no? Y van siguiendo la conversación. Por ejemplo, María Ascensión, que está muy activa, Miralles González Conde dice, la expresión ahora más que nunca la han utilizado muchos anuncios. Pero sin embargo dice, el anuncio de las imágenes de los billetes del mundo estéticamente es precioso, de Bankinter. Bueno, como veo que estáis muy puestos, Javier, ¿quieres poner las preguntas de nuestro concurso?
¿Alguna pregunta más?
Espera, tú tenla preparada, todavía no la hagas. Reglas del juego. Atención, que este es un momento muy importante. Reglas del juego. El primero en escribir en el chat de YouTube una respuesta correcta y verificada por Sonia Aguilera, que si no la verifica ella no vale, recibirá como premio un código de Rakuten para verse una peli de estreno en su casa. Le ponemos el cine en casa. La pregunta no es fácil, pero no vale buscar en Google, porque el que busque en Google... Nosotros hemos desarrollado un algoritmo, un sistema especial y único que tenemos en marketing aquí en el canal de YouTube de marketingdirecto.com, y sabemos quién está buscando en Google. Y automáticamente, por supuesto, anularíamos el porque se sabe. Esto con el algoritmo que hemos puesto se sabe. Primera pregunta, estamos pendientes del canal a ver quién responde. Javier,
venga, vamos,
¿cuál es la pregunta que quieres formular? Venga.
Pues la primera, ¿no? La primera. ¿Qué famosa chica, Almodóvar, protagonizaba los anuncios de Café Monkey?
De Café Monkey.
Monkey.
¿Qué famosa chica Almodóvar protagonizaba los anuncios, los spots de Café Monkey?
¿Y podéis ganar? Podéis ver la película que le encanta aquí a mi amigo Sergio, ¿no? Joker, por ejemplo.
Flipas,
así que ya sabéis, el que adivine, aquí tiene películas buenas. O si tiene ganas de más virus, Contagio.
Fíjate que Contagio no tengo ganas de verla. No sé.
Es que imagino que esa no la queremos ver muchas. Pero bueno, y el que tiene niños tiene aquí Chosen 2.
He visto por ahí Le Mans es una película que se ha estrenado hace poco.
Buenísima.
Y es buenísima.
También la recomiendo. Así que tenéis aquí películas para este fin de semana. Así que, por favor, esmeraros, no hagáis fullería, nada de Google y a buscar.
Venga, a ver quién es el primero en responder, si alguien se anima. ¿Quién es la chica Almodóvar, famosa chica Almodóvar, que protagonizaba los anuncios de Café Monkey? Primero en responder... Y verificado por Sonia Aguilera. Ya tenemos una respuesta por ahí que creo que puede. Ha habido un cierto delay entre la pregunta y la respuesta, lo cual me hace pensar que Google ha hecho su magia, pero ahora el algoritmo no lo va a decir, ¿eh? ¿Quién ha buscado? Sonia, ¿quién ha ganado? Lo que tú nos digas, ¿eh?
Porque a ver, ¿quién
han entrado varios, así que estamos ahí en este momento. Decir una cosa, a los que habéis respondido, a Miquel... Poveda, a Francisco Javier Blanco, a Julián Álvarez, a Tolo Oliver, a María Calleja, a Chus Santos, a Alejandro Macía. ¿Habéis buscado en Google? No, ser sinceros. o en cualquier otro buscador, mira que lo sabemos, ¿eh? Macan World Group Spain también ha respondido. Vale. Sonia, lo que tú nos digas. Me dice que sí, pero no me dice nada. Me dice que sí, pero no me responde.
Es que no tiene sonido, dispone sonido.
No, claro, pero escríbemelo, dime algo. Ah,
escríbeselo.
Dime quién ha ganado. No me quiero aventurar a darle el premio ya. Bueno, pues nada, luego.
Entro, te lo he escrito, es Miquel Poveda.
Pero no me ha llegado, Sonia, de verdad, ¿eh? Vale. Es Miquel Poveda, que ha ganado con una respuesta que es correcta, que la respuesta es. Bueno, la voy a decir enseguida, pero si me permitís, voy a buscar que tengo por aquí el spot, lo voy a compartir con todos vosotros. Tengo mi ordenador que parece la NASA, lo digo en serio. Voy a compartir con vosotros este spot y lo vemos juntos, venga.
Hola, los de Café Monkey me han propuesto hacer publicidad, es un nuevo café. Yo al principio dije que no, porque para anunciar algo hay que estar muy convencida. Ellos me decían que era un nuevo Café Monkey, 100% puro café, que sabía a café café y que además de precio estaba fenomenal. Claro que los de Monkey qué iban a decir. Para mí, un buen café solo se nota así. ¿Y saben qué? Los de Monkey tenían razón. Nuevo Monkey, tú sí que vales. Le propongo un juego.
Había más spots. Mira el tú sí que vales, ¿de dónde viene? Agustín, ¿qué sabor tenía la publicidad de antes, hablando de café? Bueno, Miquel Poveda, que te mandamos el código de Rakuten. ¿Qué sabor tenía la publicidad de antes que no tiene la de ahora? ¿Y por qué?
Bueno, yo insisto en la concreción, porque concretamente esto que has puesto de Café Monkey, que no sé, me sorprende que alguien recuerde que existía ese café, porque estamos hablando de los años 80, ¿eh? Y yo creo que ya ese desapareció a final de los 80. O sea que probablemente la mayoría de la gente que está viendo este programa a lo mejor ni había nacido todavía entonces. Pero concretamente esta es una campaña, yo creo que de las que más han vendido en la historia de la publicidad. Uh-huh. Esta campaña es famoso, la frase de tacita a tacita, que hoy día se emplea todavía, ¿no? Como una forma de decir que poco a poco se consiguen cosas. Uh-huh. Y es un ejemplo muy interesante, lo que pasa es que no tenemos tiempo aquí para contarlo, pero en aquel momento Nescafé era el líder del mercado, con el 75% de market share, ¿no? Y Monkey era un producto que tenía el 5% y que vendía solamente cuando regalaba pendientes, sortijas, en fin, a base de promociones, ¿no? Entonces esta campaña se le dio toda la vuelta a esto y consiguió hacerle mucho daño a Nescafé y robarle pues casi 8 puntos de mercado en un año y pico. O sea, no esta campaña, viste el primer anuncio, realmente en un año con 5 anuncios, que cada vez son más significativos. Y entonces la diferencia era esa, que Nescafé hacía una publicidad de líder, que era lo suyo, en aquel momento, spot de 45 segundos, rodados en Escocia, con música muy bonita. Y de repente Monkey, pues no, Monkey iba muy al grano y a decirle pues que era igual que ellos de calidad, pero más barato, ¿no? Y contado de una manera, obviamente con humor, porque no se puede decir de otra manera estas cosas. Y era eso, pues la concreción, el utilizar un argumento potente, utilizado de una manera creativa. Eso fue realmente el éxito de la campaña.
Vamos a seguir con el concurso. Lo que pasa es que nos va a permitir, la siguiente pregunta nos va a permitir hablar de algo de lo que ya se ha hablado aquí. Sergio Rodríguez hace un instante hablaba de un anuncio que tenemos todos en el imaginario colectivo, que es el famoso ¿te gusta conducir? Una pregunta que lanzaba un anuncio de BMW, era un eslogan de los más famosos. Bueno, la pregunta que os hago atentos, a los que habéis dicho ahora que no habéis mirado en Google, que como mucha inteligencia colectiva, ¿verdad, Julián? Bueno, atención a esta pregunta. La mente... ¿De qué publicista está detrás del eslogan ¿te gusta conducir? De BMW. Preguntamos por el publicista que creó ese eslogan. La mente de qué publicista está detrás del eslogan ¿te gusta conducir? De BMW. El primero en responder y verificado por Sonia.
Un crack de la publicidad, ¿no? A ver si le invitamos, Sonia, a un evento también. Un crack. Ese es muy bueno. Vamos a ver.
Vamos, el que responda correctamente, ¿qué es lo que se lleva, Javier?
No, me gustaría tenerle pronto, ¿no? Porque es un crack.
No, pero yo te preguntaba, le tendremos, porque ya una vez que ahora ya le hemos mencionado, ya tenemos que ir a por él. Pero digo que...
Sí que espero que lo consigamos.
Apunta, Sonia.
Apúntatelo, porque es muy bueno, sí.
Vale, ya veo por aquí respuestas. Responde, creo que el primero es Todo Oliver, Miguel Poveda, pero estos son resultados provisionales a la espera de que nos lo verifique la mano inocente de Sonia Aguilera. Los mensajes antes me llegaron tarde, ¿eh? No sé por qué, pero me llegaron tarde. Bueno, ahora ya está. Efectivamente, el ganador, la respuesta correcta es de Tolo Oliver y Martín. La respuesta correcta es Tony Segarra, uno de los grandes, de los cracks de la publicidad. Y tengo, que quiero compartir con vosotros, ese momento, ese anuncio que quiero que veáis. Vamos a compartir por aquí. ¿Qué es este? Aquí lo que fue verdaderamente disruptivo, a ver, se me ha vuelto a activar, lo que fue verdaderamente disruptivo es que no nos enseñan las prestaciones del coche, que no nos hablan de, que no vemos el coche, es que no lo vemos. Nos hablan, Sergio, de una sensación, vemos la sensación que nos provoca, y esto todo aquel que haya conducido en día apacible, así como vemos en este spot, por una carretera tranquila, sin tráfico, y haya bajado la ventanilla del coche y haya jugado un poquito con la mano, ha tenido esa sensación, ¿no? De ese placer de conducir, ¿no? Y de conducir, si además, pues uno está con un coche en el que se siente cómodo, se siente a gusto, pues más todavía, ¿no? Y digo que lo disruptivo fue no ver el coche, fue hablar de una sensación. Que, ya sé que es complicado responder a esta pregunta, pero yo os la formulo. ¿Qué sería lo disruptivo ahora? En un momento en el que hemos hablado de que todas las marcas han empleado los mismos eslogans, han manoseado los mismos conceptos, han hecho prácticamente lo mismo, salvo alguna excepción. Algunas lo han hecho bien, otras lo han hecho peor, pero ¿ahora qué sería, en un momento tan complicado como este, en el que, por ejemplo, ¿no?, en mitad del confinamiento, pues el humor no parece un código que esté permitido porque no es un buen momento para el humor? Es decir, hay errores que no se pueden cometer ahora, pero dentro de lo que se puede hacer, Sergio, ¿tú qué crees que sería cambiar un poquito el paso de lo que está ocurriendo?
A mí me viene una palabra, honestidad. Yo creo que es el momento de la honestidad. Y esa honestidad creo que es difícil que salga de las marcas en general. Hay marcas que lo están haciendo bien, hay marcas que están dando el paso, pero debe de venir más abajo, es decir, debe de venir de los consumidores, que fuercen a las marcas, ¿no? Hay titulares que se están mezclando últimamente de que las marcas tienen que hacer cosas que ya no hacen los gobiernos y cosas así. Yo creo que eso es un gravísimo error. Las marcas tienen que hacer su trabajo y los gobiernos tienen que hacer los otros. Quizás somos nosotros los que tenemos que actuar casi como políticos, pero no políticos como los que estamos pensando, sino a ejercer la política, esa política filosófica de los griegos de pertenencia a una comunidad, de pensar en el bien, de hablar de moral. Yo creo que ejerciendo así, es decir, se pueden ir cambiando cosas, porque somos nosotros los que cambiamos a las marcas. Las marcas, esto de valores y cosas de estas, les sale porque si no, no venden. No nos olvidemos, es decir, somos la gente de la calle la que presiona a las marcas para que cambien los roles. Y por eso, indudablemente, tiene que cambiar. Y no quiere decir que no esté bien, pero que las marcas asumen lo que la gente desde hace 20 años con Internet le está pidiendo, que hagan esto, ¿no? Yo creo que la honestidad y la transparencia debe de andar por ahí, ¿no? Pero no solamente las marcas, yo creo que la profesión. Es decir, es la profesión en general. Tiene que ser muy honesta, tremendamente honesta. Y pararse y pensar en muchísimas cosas que nos hemos equivocado. Muchísimas. Y para eso solamente hay una manera, que es conocer la historia. Es conocer de dónde venimos. Y la historia de la publicidad no es la historia de los anuncios, os lo puedo asegurar. La historia de la publicidad es algo muchísimo, muchísimo más profundo.
A mí me interesaría decir una cosa con respecto a esto de las marcas y al anuncio este que has puesto de BMW. Y es que hace ya mucho tiempo que los consumidores no compran productos. Decía, no aparece el coche. Es que ya no se venden coches. Se vende una marca. Y no solamente es este anuncio. Verías unos años después el de Be Water, My Friend, de la misma marca, ¿no? Donde veíamos un discurso que no tenía nada que ver teóricamente con el coche. La gente ya no compra productos, compra marcas. y las marcas se tienen que relacionar, las marcas son como una persona. O sea, realmente la publicidad, la marca se relaciona con sus clientes de persona a persona, más que nunca, ¿no? Y tiene que encontrar una personalidad que enganche y que sea atractiva para estos clientes. Y claro, eso es muy difícil, decir, oye, ¿cuál es el truco ahora para que esto haya una revolución nueva en estos momentos? Pues no lo sé, eso cada marca se tiene que buscar la vida. Pero creo que ese es el punto, ¿no? El buscar una empatía muy fuerte entre la personalidad de la marca y la personalidad de los clientes o consumidores.
Pero fíjate, Agustín, que eso que comentas tiene que convivir al mismo tiempo con afirmaciones como... Yo recuerdo en el foro de anunciantes del 2015 que, con motivo del 50 aniversario de la Asociación Española de Anunciantes, se trajeron al presidente de la Asociación Mundial de Anunciantes, ¿no? Y hablaba de los tres grandes problemas que tenía la marca hoy en día. Empiezo por el final, tenía las métricas, tenía los adblockers y, sobre todo, como principal problema, la desafección hacia la publicidad que tenían los consumidores y, por ende, a las marcas. Es decir, el 70% de las marcas podrían desaparecer y a la gente de la calle no les importaría. Sí, eso tiene que convivir con lo que estás diciendo, ¿no?
Interrumpa, pero hay un tema muy concreto. Precisamente en esta situación del virus, cuando las marcas en los primeros tiempos, en los primeros días, han empezado a ponerse un poco en la piel del consumidor y tal, resulta que la publicidad, hay un estudio que se ha publicado hace 2 o 3 días, que ha subido un 31% el afecto de la gente a la publicidad, cosa que no ocurría hace 1000 años.
El que ha hecho MRM, el que ha publicado hace unos días MRM, sí, sí.
Pues ha subido un 31% el afecto de la gente a las marcas. Es decir, que han reconocido que la marca se ha puesto en alguna medida en su lugar. Bueno, ahí te está dando un poco la clave.
Porque han entrado en temas de honestidad, han entrado en temas de honestidad y de transparencia, y eso ahora mismo, para manejar esos valores, tienes que acercarte a escenarios de humanidad, de buenismo, si se quiere utilizar.
Si no eres creíble, es muy difícil que la cosa...
Muchas veces no eran creíbles. Ahora por fin, pero ya hace tiempo llevamos hablando ya del propósito de marca, de la honestidad. No es un tema nuevo, ¿eh? Ya demasiado también es otro tema que también está muy trillado ya. Y hay que ver quién va de verdad y quién va de un poquito para vender, lo habías dicho tú antes.
Sí, a ver, decía Sergio Rodríguez, el que sabe de esto, una cosa interesante, ¿no? Que hay que conocer la historia de la publicidad, que no solamente la historia de los anuncios, ¿no? Y yo hay algo en lo que creo muchísimo, confío muchísimo, que es en el pensamiento colectivo, ¿no? En el compartir conocimiento. En este grupo, en este chat en el que estamos ahora aquí en el canal de YouTube, estábamos hablando del te gusta conducir de BMW, y leo que Cipriano Valenzuela nos recuerda que BMW se inspiró usando la psicología de las sensaciones en el excelente anuncio, dice él, de Audi, del abuelo esquimal. Que yo recordaba vagamente, así que mientras estábamos aquí hablando, pues he buscado ese anuncio que quiero compartir con vosotros.
Uh-huh. A ver.
No recuerdo, de verdad, yo no lo sé si se inspiró Audi en este anuncio previo, pero quiero que lo veamos juntos. No lo recordaba, yo no lo recordaba.
Sí, yo tampoco.
Recordaba la estética, pero no recordaba el concepto, ¿no? Muchas gracias de verdad por compartirlo.
Qué buen storytelling que se hacía en los años 80, este es de los años 80 también, ¿no? Qué buen storytelling, ¿no, Agustín?
Es que esto es posterior.
La campaña, perdonadme, la campaña de BMW, concretamente, de Te Gusta Conducir, no está inspirada en ese anuncio. Puede ser que el de la mano o algo.
O al revés.
Lo que sí está inspirada, o sea, el concepto es el mismo, en una campaña en el lanzamiento de Volkswagen GTI en Estados Unidos, que lo hacía la agencia Arnold, que conozco bastante bien. Y esta gente en Estados Unidos decían, o sea, el concepto era, hay gente, a los americanos no les gusta conducir, les gusta conducir coches muy grandes, tomar Coca-Cola en una autopista donde no pueden correr a más de 50 por hora, tener la Coca-Cola al lado y tal, esa gente no le gusta conducir. Nosotros no podemos venderle el GTI, que es un coche pequeño y que además hay que meter la marcha y tal, a estos tipos, ¿no? Hay que venderle a gente que le guste conducir. ¿Quién le gusta conducir? La gente que le gusta cambiar marchas en el coche, que le gusta el ruido de las motos, que le gusta ver carreras de coches. Y entonces ellos acababan diciendo Drivers Wanted, buscamos conductores. Uh-huh. Evidentemente es la inspiración conceptual de todas las campañas uh-huh. posteriores que en España hizo unos años después, evidentemente, BMW. Y con, muy bien traducido, ¿eh? O sea, a mí me gusta...
Pero contaban historias, el storytelling, claro. Es lo que se ha perdido ahora. Si vamos a comparar otra vez, si nos importa un poco el pasado con lo de ahora, es que lo de ahora son todos iguales, por Dios. Es que por eso decía yo un poquito que la publicidad ya le falta algo, ¿no? Le falta esa chispa y es un poco de lo que decía yo de decadencia. Es que mira qué ejemplos más buenos estamos viendo y espero que veamos alguno más, Sergio. Porque sí, es que de verdad da gusto, da gusto
ver esa publicidad. Vamos a ver algún anuncio del imaginario colectivo de nuestro país, ¿no? Y lo vamos a hacer en el entorno del concurso que tenemos en marcha, ¿vale? Hemos hecho ya dos preguntas, el de Café Monkey, el de BMW de Tony Segarra. Bueno, vamos, te lo estoy contando a ti, Javier, vamos al tercero para que hagas tú la pregunta y volvemos a recordar la norma. La norma es que este juego es para recordar. Y que pues es mucho más divertido si no miramos en buscadores, ¿no? Porque si miramos en buscadores, pues te vomita la respuesta casi inmediatamente. Vamos a jugar con los recuerdos de todos los que estamos aquí en el grupo de YouTube, donde pronto cada vez somos más. Javier, lanzas tú la pregunta, venga.
Venga. ¿A qué marca pertenecía el anuncio en el que un niño gritaba ¡Anda la cartera!
¡Anda la cartera!
¡Anda la cartera!
Anda, la cartera.
Tenéis que subir el nivel, hombre, tenéis que subir el nivel. Ponerlo más difícil.
Pero perdona, esto nos vale para hablar del imaginario colectivo. Nos vale para hablar de por qué había algunos spots que forman parte de nuestra historia de memoria colectiva y otros que han pasado sin pena ni gloria, ¿no? Pero antes vamos a ver quién de los aquí presentes está atento en el grupo de YouTube, porque no te creas tú que... Dices que es fácil, pero yo creo que están los buscadores de este país echando humo en este momento, ¿eh? Está la gente ahí en el
pueblo poniendo... Como era de niños...
Como
era de niños, aquí tenéis aquí... A ver si le damos puntos para películas de niños.
Bueno, señores, lo estáis petando. Judith, Chus, Roberto, Miquel, María, Claudia, Cipriano, José Ángel, Tolo Oliver... Todos están ahí respondiendo a dos carrillos. Sonia, pues nada, ha ganado Judith. Judith ha sido la primera... Judith, te llevas ahora sí, Javier, enseña a qué se lleva Judith.
Está diciendo que puede ver, ya que hablamos de niños, pues que puede ver aquí películas que tengan que ver con niños, a ver. Ahí puedes elegir, Vivi, puedes elegir alguna, yo qué sé, tienes aquí tantos para elegir, pero bueno, que en Rakuten no te van a faltar películas para los niños, para este fin de semana. Que aguanten hasta el domingo, que el domingo ya pueden salir, pero que aguanten mientras y vean alguna película.
Ya lo tenéis hecho, ya está la recta final. El que tenga niños está en la recta final. Vamos a ver, como yo os decía, vamos a ver ese anuncio. Espérate un momento, que no lo tengo ahora mismo preparado porque había puesto el de Audi. Aquí sí lo tengo preparado, ¿no? Este es el de publicidad española. Sí, vamos a ver si ya lo puedo compartir con vosotros. Pues un anuncio que evidentemente está en el imaginario colectivo de todos y que es este, vamos a ver.
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
Los donuts.
¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts!
Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
¡Anda! ¡La cartera!
¡Anda! ¡La cartera!
¡Anda! ¡Anda! ¡La cartera!
Claro, qué curioso, cuando hablamos... Antes hablaba Javier de creatividad, de historia, ¿no? Que parece que para pasar a la posteridad... Que la posteridad es el imaginario colectivo, es decir, si ya estás en ese imaginario, supuestamente has pasado el Olimpo, ¿no? Porque luego está el cementerio de los anuncios, donde van la gran mayoría, que los olvida todo el mundo, ¿no? Para pasar a esa posteridad no necesariamente tienes que hacer cosas creativas, es decir, hoy tú ves este anuncio de Donut y dices, bueno, pues tampoco es que sea una locura, un alarde creativo, ¿no? Y además, fijaros, detrás había una agencia que ni Dios... La conocía, Publicidad Anco. O sea, era una agencia, lo que podría ser hoy una agencia independiente, pequeñita, no hay un alarde creativo, pero también hay que entender la situación. No se puede comparar la publicidad de hoy con la de ayer, no caer en nostalgias, pero tampoco utilizar el mismo criterio. En esa época, el anuncio de Donut lo veía todo el país. Hoy en día, sumando las coberturas de todos los soportes, todos los medios, no llegamos a esa cobertura, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, por suerte, pero en esa época funcionó, se trabajaba la famosa USP, Y la base de la OSP es en rollo spot de Alka-Seltzer. Vamos a emitirlo una vez y otra vez y otra vez. Eso ya no ocurre tampoco, ¿no? Con lo cual, esa serie de variables sirven para que un anuncio, que a veces es un golpe de suerte, otras puede ser hacerlo machacón, pero pasa al imaginario colectivo, ¿no? Hay magníficas campañas a nivel de realización que vimos, por ejemplo, el año pasado, que a duras penas ya nadie las recuerda, pero luego ves otras que hoy podríamos tildar de casposas, como puede ser el, yo qué sé, Ferrer Rocher con Isabel Prelle y el embajador, que hoy diría ningún publicitario querría estar detrás firmándolo, que se han quedado ahí. Que se han quedado ahí, ¿no? Con lo cual la publicidad te sorprende en este sentido, ¿no? Y siempre mirando al consumidor porque y lo que él decide que vale y que no vale para quedarse en ese imaginario. Porque es el consumidor por el que hacemos estas cosas, no por nosotros ni por los premios, es por la gente de la calle, ¿no?
Eso que dice Sergio es muy importante, este tema de las audiencias, ¿no? Que efectivamente, o sea, en el año 89, antes de llegar las privadas, claro, un spot de televisión en prime time lo veían 18, 20 millones de personas, un solo claro. spot. Hoy día, todas las audiencias de las televisiones juntas no llegan a 18 millones. O sea, tendrías que comprar todas las televisiones. ¿Qué ocurre con eso? Que ya no existe el eslogan. O sea, los eslogans que se recuerdan son los antiguos, porque hoy día no se puede hacer un eslogan. O sea, solo está al alcance de una compañía global como Coca-Cola, como Nike, claro, que gasta dinero en todo el mundo detrás de y pone un eslogan. Para el resto de la gente el eslogan no vale para nada. El eslogan murió ya en los años... Además murió, pues yo te diría que al final de los 90, ¿no? O sea, sí. Decir que hoy día hay que tener una idea, mucho más que antes. O sea, si el contenido del anuncio no tiene una idea muy fuerte, no se va a recordar. O sea, no van a recordar nadie.
Pero fíjate, has puesto... Perdón. No, Sergio Madrid, quería decir algo.
Sí, quería resolver una pequeña controversia que estamos teniendo en YouTube que con las respuestas. A ver, voy a compartirla en pantalla, aquí veis, estoy compartiendo, vale. Lo estoy viendo, ¿no? Estoy viendo cómo nos sale a nosotros. Nos sale que la primera en responder fue Judith Condes y la segunda Chus Santos. Lo digo porque vale. Chus dice... Se oyó la primera. Pues no sé si habrá algún problema aquí de delay en el orden del chat, pero lo vamos a comprobar. En todo caso, lo que nos sale a nosotros, Chus, es que la primera respuesta que llegó fue de Judith, de verdad, ¿eh? En fin, Sonia, vamos a comprobarlo, pero no nos piden que revisemos las respuestas, las revisamos. Pero la primera que nos sale a nosotros es Judith, ¿vale? Perdona, Sergio, te he cortado.
No, que había dado una clave ahí, por un lado hablaba de claim y que se había dejado de utilizar en los 90. El claim, el eslogan, era un anclaje final para que ese anuncio se quedara en la cabeza. Pero es que además eso se mantenía campaña tras campaña, incluso aunque cambiaran los anuncios, se mantenía, ¿no? Campañas que, por cierto, duraban muchísimo más que hoy en día, ¿no? Claro, a raíz de la irrupción de Internet, en la que la celeridad de las campañas es brutal, son tremendamente efímeras, duran muy poco. No se trabaja ese territorio de marca. Antes habíamos hablado de BMW. BMW fue el mejor ejemplo para hablar de con su te gusta conducir, para mostrar ese territorio de marca, pero al mismo tiempo posiblemente sea el último ejemplo que tuvimos para hablar de ese territorio de marca que se estaba instaurando. Es decir, para que tú puedas trabajar en el imaginario colectivo, tienes que trabajar ese territorio de marca, que es lo que han estado haciendo muchísimas marcas en años anteriores. De hecho, hay voces que dicen que muchas marcas hoy en día están viviendo de la inercia de los años 80 y 90, de ese recuerdo marcario que se quedó en el imaginario colectivo, ¿no? Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De cómo se ha ido la profesión, por diferentes razones, ha ido desvinculándose de una serie de anclajes que hacen que ahora pues la publicidad sea más efímera que nunca, precisamente cuando todo está fragmentado. Antes hablaba de la cobertura, y con esto termino. A finales de los 70, creo que era Freixenet, acordaros el lanzamiento de la campaña de Navidad, la expectación que había, qué famoso vamos a utilizar. Pues bien, Freixenet, nosotros en el Centro de Documentación tenemos pruebas de ello, materiales originales de ello, editamos unas tarjetas postales en las que en el anverso apareció un fotograma de esa campaña con ese famoso. Y en el reverso aparecía la parrilla de emisión de los anuncios. Podrás ver este spot el 24 de diciembre de 1979 a tal hora. Eso lo imprimía, lo edita y lo repartía entre su público. por la expectación que había. Es decir, el escenario es absolutamente diferente al de hoy en día, ¿no? La gente quería ver publicidad.
Bueno, como veo que tenéis tan buena memoria y sabéis tanto de la historia de la publicidad, Agustín, Sergio, Javier conoce una cruzada que tengo yo en la búsqueda de un anuncio, de un spot que no encuentro, que era algo políticamente incorrecto hoy en día, que era un aditivo para las plantas, y el anuncio salía un enano y le decía...
Plantavit, enano.
¿Tú te acuerdas? Ahí está.
Si lo
encuentras, mándamelo, que lo estoy buscando.
Te digo más, hubo dos versiones de ese anuncio. Esa campaña la hizo Contrapunto en los años 80. Fue anterior a su Grand Prix de la perrita Pipín, a su cuponazo. Y hubo dos versiones. Una en la que apareció un macetero pequeño y un macetero grande con dos macetas que eran personas. Mm-hmm. Y otra era con unos soldados. Fueron las dos versiones de esa campaña. ¿Me he ganado ya el Rakuten ese o no me lo
he ganado?
Dale un Rakuten, Sonia. Por cierto, Chus, escríbenos, que a nosotros nos sale al revés, pero no vamos a discutir por... Estas cosas pasan en Internet, que a veces, efectivamente, el lugar en el que te encuentres, en los nudos de conexión y tal, puede hacer que el mensaje aparezca.
Venga, a los dos puntos.
A los dos.
Sí. No pasa nada, hay puntos para todos.
Estamos en la recta final. Vamos a ir cerrando, Javier, en el capítulo de conclusiones, ¿no? ¿Qué podemos aprender de todo esto, Agustín? ¿Qué podemos aprender de todo esto, Sergio? Quiero decir, vale, era una situación para la que no estábamos nadie preparados, una pandemia mundial, no entraba en los planes de nadie y, por tanto, pues todo nos ha pillado como nos ha pillado. Ojalá no, pero hay quien habla de una segunda ola en el próximo otoño, hay quien habla incluso de que tenemos que acostumbrarnos a convivir con este coronavirus, hay quien dice que habrá más coronavirus parecidos en los próximos años. En fin, bueno, ya ahora ya no nos puede volver a pillar con el pie cambiado, ¿no? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lecciones, Agustín? ¿Qué lecciones, Sergio, sacamos de este momento histórico tan complicado?
Que lo único que nos puede salvar de todo esto es la creatividad. Es decir, que ante un imprevisto, ante algo que te rompe todos los esquemas, pues ¿cómo sales de eso? Pues con ideas, con creatividad. Yo creo que no hay otra manera, ¿no? Y yo creo que la publicidad, fíjate, soy muy optimista en el sentido de que el momento que salgamos a la calle de nuevo y nos olvidemos o empecemos a olvidarnos un poco de toda esta historia, va a haber un boom publicitario importante, va a haber un cambio. Yo creo que esto está haciendo a la gente reflexionar, a las marcas sobre todo, ¿no? Y a las agencias, por supuesto, porque van a estar obligadas por las circunstancias. Y va a haber un cambio publicitario que estaba haciendo falta ya desde hace muchos años.
En junio del año pasado, Miguel Ángel Furones escribió un artículo en Yorokobu que hablaba del talento y el dinero. Para que haya talento, tiene que haber dinero. Lo vimos, ponía un símil realmente ilustrativo con el siglo de oro español, ¿no? Es decir, una época en la que el gran imperio español, pues había dinero y surgió lo que surgió. Hay casos similares después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cosas importantes donde el dinero traía talento. Hace falta dinero en esta profesión, hace falta mucho dinero. Yo creo que es tremendamente urgente que haya un ágora en nuestra profesión donde nos sentemos a exponer todos los problemas que hay. Insisto, si uno mira, coge la historia, llevamos 20 años con una tremenda crisis de identidad en nuestra profesión. Una tremenda crisis. Unos afecta a creatividad, otros afecta a los medios, otro en el papel del anunciante, otro hacia dónde van las consultoras, hacia dónde van las agencias. Es decir, hay una grandísima crisis de identidad y creo que no debemos de ser condescendientes con ello. Cada uno está intentando salvar los trastos. Cuando esto se arregle, volveremos a la inercia de siempre. Todos querremos ir a lo bien que estábamos antes, ¿no? Pero creo que es muy, pero que muy necesario sentarse y exponerlo. Y esto no se arregla con un foro de 24 horas. Esto es tremendamente grave, tremendamente grave. Sirve para replantearnos ese modelo económico que hablábamos antes, ¿no? Porque nosotros no dejamos de ser el mensajero de un sistema económico. Y creo que es muy necesario. Hay muchísima creatividad en esta profesión y ahora mismo hay que emplearla en eso. Aparte de las campañas, hay que ser muy creativo y muy, muy generoso. De verdad, es cierto que en esta profesión hay pasión, pero ahora mismo la pasión no es suficiente. Hace falta amor, que nada tiene que ver con la profesión. Amor. Y el amor implica generosidad. Y esa generosidad implica que nos sentemos y planteemos nuestros problemas, que son muchos y muy graves. Si no arreglamos eso, vendrá otra crisis más, otra crisis más, otra crisis más, y seguiremos con los mismos problemas y el mercado cada vez más comprimido y más comprimido.
Solamente tengo una pregunta más que hacer, Sergio. ¿Tú tienes el vídeo de Plantavit, ¿no? Plantavit.
Los dos.
¿Me lo puedes mandar?
Sí, claro.
¿Qué ganas tiene? Sergio, le has dejado descompuesto con eso, ¿eh? Es que está alucinando. Lleva ya no sé cuántos años hablando de ese
anuncio. Yo si hago el bien, a cambio, Sergio Madrid, te voy a pedir una cosa. Vas a estar 24 horas catalogando material antiguo nuestro. Porque todo el mundo sabe que en el centro de documentación la gente paga. De una u otra manera, paga. Entonces, tú, si me cataloga 20, 30 spots de los años 60, con eso me doy por pagado.
Bueno, podemos cambiarlo por un código de Rakuten y eso vale por...
Mira, te lo pongo...
No me vale, dice.
Mira, te lo pongo...
Esto sí que es mercado, es oferta y demanda. Como sabes que yo quiero el vídeo, tú me quieres poner a trabajar 24.
Se está aprovechando. Aquí hay un poquito capitalismo duro.
Este señor tan sabio con gafas y con barbas que tienes a tu lado nos donó hace como cosa de un mes y medio, antes que empezara toda esta locura, toda su historia, o lo que viene a ser lo mismo, toda su vida publicitaria. Es decir, ahí Agustín Medina ha sido tremendamente generoso, nos lo ha donado todo, todo.
Sí, Agustín, lo has donado.
Y hay que catalogarlo. Así que, por catalogación, Sergio, yo encantado. Trueque, volvamos a los comienzos de la economía, un trueque.
Si vamos a los comienzos de la economía, entonces eso hay que negociarlo, porque 24 horas, te voy a decir una cosa, el trabajo de catalogar, de informar vídeos, no está lo suficientemente valorado, y yo sí sé lo que es. Desde aquí un aplauso a todos mis compañeros de documentación, porque documentar, catalogar, informar vídeos es un trabajo necesario, no imprescindible en este mundo digital, pero que hacerlo es muy complicado. Como sé lo complicado que es, te digo que negociamos en privado porque 24 horas catalogando es muy duro, ¿eh?
Media jornada, te lo dejo en media jornada.
Sergio, ¿se está portando bien el sector? Una pregunta, Sergio Rodríguez. ¿Se está portando bien el sector? Porque acabas de dar el ejemplo de Agustín, que te está donando. ¿Cómo está yendo en general el tema de las donaciones? ¿Y las agencias realmente se están volcando contigo o falta ahí, hay que empujar un poquito?
Hay de todo, como no, como la viña del señor.
Di los buenos y los malos, dilo.
Los malos no los voy a decir. Porque espero que algún día sean buenos. Sí que es verdad. No, yo aquí sigo... A ver, esto fue una apuesta que nunca había ocurrido en España. Es decir, llevamos 13 años peleando con esto, ¿no? Es decir, que el patrimonio publicitario de nuestra profesión fuera un testigo de lo que está ocurriendo. Es decir,
y que no se pierda.
Es decir, no estamos hablando de anuncios. Es que no estamos hablando de esto. Estamos hablando del legado de toda una profesión, de miles y miles y miles de empleados, de vidas que ha habido ahí, que se han dejado la piel literalmente para que hoy en día todos nosotros estemos aquí hablando de publicidad. Claro, porque está todo montado. Las asociaciones, las agencias, está todo. Las revistas.
Los medios.
Es muy fácil trabajar hoy en día en publicidad. Y eso había que contarlo, ¿no? Y hacía falta un notario de aquello, ¿no? Entonces, nosotros lo que no dejamos de pelear es que la gente se conciencie que esto es muy necesario porque vamos a contar su vida. Es que somos muy desmemoriados. Y para eso, hombre, nos mandan donaciones, pero también hace falta que la gente se estruja un poquito el bolsillo, que las cosas cuestan dinero, que traer, como hemos traído ya a lo largo de estos 13 años, más de 50 palets de material a Mallorca no es barato, son miles y miles y miles de horas que llevamos invertidas.
Diles una dirección web para que puedan, el que quiera, bueno,
pues eso, escuchando la misma. Yo creo que prácticamente toda la profesión sabe lo que hacemos, ¿no? Es decir, lahistoriadelapublicidad.com y hay muchas formas. No, pero en serio, yo me contento con que solamente de esta oportunidad que me has dado, con que uno solo se haya convencido de que es necesario, de que tiene que contribuir a que esto se mantenga, es importante, porque es lo que nos va a quedar. Es decir, nadie va a contar nuestra historia. A pie de la calle nadie conoce nuestro trabajo. Llevamos 200 años con un ego tremendo, tenemos más festivales que ninguna otra profesión, nos premiamos constantemente, pero a pie de la calle nadie conoce nuestro trabajo. Nadie, es decir, incluso hay gente que conoce, pues eso, cineastas, deportistas, cosas mediáticas, es normal, pero incluso hay arqueólogos, médicos, abogados que a pie de calle se conocen. De nuestra parte, no hay
ningún... ¿Pero por qué no hay, Agustín Medina, no hay, onda, se ha escapado, se me ha ido?
Se ha colgado.
Medina y se me ha ido, pero bueno, creo que no se ha ido. Agustín, vuelve, bueno, no te veo. Que digo que, ¿por qué no hay museos de publicidad? En otros países sí los hay, no los hay, o museos o como queramos llamarlos, bueno, archivos publicitarios...
A ver, hay archivos, hay museos en los países que tienen una cultura
¿Y en España?
Tremenda de historia, que es Inglaterra y Estados Unidos, por eso son los líderes. No, en España no. En España, en general, la historia no le ha interesado a nadie, no solamente a los publicitarios. Es decir, Es en general, el español es así, ¿no? Es así. Pero eso
no
sí,
da igual, ¿no? El pasado que se...
No, sí, no da igual. Eso sí, luego todos somos entrenadores de fútbol y opinamos de todo, ¿no?
Es que hemos recuperado virus. Ahora es virus.
Claro, entonces... es necesario que se mantenga esto.
Está muy bien, muy loable lo que haces y una pena que no tengamos una administración o no lo sé, un sector en ese sentido que apoye más.
No, una administración, olvídate, esto no lo tiene que resolver el papá Estado, no, eso es una tendencia que tenemos en nuestro país a que papá Estado lo resuelva todo.
Vale, no he dicho nada,
Somos los publicitarios los que tienen que mantener esto.
Pues venga, a ver si les animamos, a ver si se animan.
Sí.
Bueno, decía yo que hemos recuperado para la despedida a Agustín Medina, que ya...
Me había quedado sin batería en el móvil.
Ah, por eso, te hemos visto que no se te veía. Agustín, por Dios, carga, ahora te dejo un cargador. Carga ese móvil.
Venga, nos vamos. Como siempre pedimos, Agustín, Sergio, pedimos una frase final, una reflexión final con la que nos marchemos para irnos pensando después de este ratito de charla en directo. Javier, también te voy a pedir a ti que des un titular para que nos marchemos pensando, dándole vueltas a la cabeza. Agustín, ¿qué quieres compartir con nosotros? Una última reflexión.
Bueno, yo creo que en este negocio pues se aprende todos los días, ¿no? Y que una historia como esta, que es tan dramática y tan espantosa para todo el mundo, pues espero que va a salir algo bueno. Vamos a aprender mucho, me refiero en lo relativo a la forma de comunicar, ¿no? Ya no solo publicidad, sino en general, porque creo que se está comunicando. Estamos hablando de anuncios hoy, pero creo que en estos días ha habido otras cosas que no son anuncios y que, sin embargo, han hecho por las marcas temas muy importantes, ¿no? Yo creo que vamos a aprender mucho de esta crisis.
Sergio.
Igual que Agustín, es decir, lo decía Aquarius, ¿no? Aquella campaña de el ser humano es extraordinario, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de esto. Es una magnífica, una preciosa oportunidad la que tenemos por delante. Es decir, no veamos solamente el lado malo. Es una oportunidad de oro la que tenemos, pero de oro. No la aprovechamos con la crisis económica que nos afectó a todos. Ahora nos viene otra que viene en el mismo paquete que el sanitario, ¿no? Que la crisis sanitaria. ¿Por qué no la aprovechamos? Y nos replanteamos todo. No vale bascular un poco, es replantearlo todo. Lo estamos viendo que esto da para poco más. Y nos da tiempo todavía a reconducir las cosas, ¿no? El ser humano es extraordinario.
Esa frase para apuntárnosla, ¿eh?
No es mía, ¿eh? No es mía.
No, pero viene muy, muy, muy al pelo. Viene muy de actualidad. Javier.
Bueno, me ha gustado lo de Sergio, ¿eh? Disrupción total, ¿eh? Disrupción total. No, yo lo que digo es que echa la mirada atrás. Es decir, no recordar nuestros orígenes. Es decir, lo que estamos haciendo en nuestro programa y lo que habría que hacer mucho más. Importante también, aparte de todo lo que estamos viviendo, back to basics, echar una mirada atrás, recordar esos orígenes, basarnos en ellos y, por favor, rescatar lo bueno que había. Es decir, no todo lo de antes era malo. Es decir, también nos creemos a veces con tanto boom, tanta digitalización, tanto lo nuevo, el bus, esta es la moda, ahora tenemos que hacer esto. No, esa locura no, por favor. Es decir, parar un poco, a lo mejor también lo que dice Sergio, a ver si a lo mejor paramos un poco después de esta crisis y eso nos hace también reflexionar que no hay que seguir cualquier tendencia, cualquier moda, cualquier tontería. Volver un poco a los orígenes, lo que hemos hecho aquí o hemos intentado hacer en este programa con estos maravillosos invitados, eso es un poco, con eso me quedo yo.
Perfecto, pues si os parece aquí lo dejamos, después de más de una hora larga de conversación y además aquí con todos los compañeros que nos están siguiendo desde el canal de YouTube, que hoy la verdad es que se han entregado mucho en el chat, en las respuestas del quiz e incluso aportando muchas ideas. Gracias Agustín Medina.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias Sergio Rodríguez, un placer enorme.
Besos y ensaimadas para todos.
Y espero ansioso en el correo electrónico esos vídeos y ya luego yo hago los trabajos en beneficio de la comunidad que tú quieras.
Me parece bien.
Javier, ¿lo dejamos aquí?
Lo dejamos aquí. Otro día más. La semana que viene más.
Venga, la semana que viene más.
Gracias a todos.
Hasta siempre, amigos.
Cuidaros.
Hasta luego.